¿Qué tal están, damas y caballeros? Son las 10 y 9 minutos de la mañana, 8 y... no, 8 y no, 9. Si son 10, entonces hay una que son y 8. Pero estamos hablando del horario peninsular. Entonces, ¿en Canarias qué hora es?
Peninsular es una hora menos, hombre.
Las
9. O sea, mira, las 9 y 9.
Pon las dos manitas abiertas.
Las dos manitas abiertas, sí.
Quítate el dedito gordo de la derecha y ahora cuenta los deditos.
Ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9.
Por brillo.
9. Y ahí hay otros 9 minutos.
Qué despabilado nos ha salido.
Pues ya está. Las 9 y 9.
Bueno, pues, joder, que todo se aprende en la vida.
Exacto.
Sí, pero es que llevas toda la vida así.
Ya. Ya, pero hay días en los que uno pues no está centrado.
¿No?
¿Vale?
Si es que vas a unos sitios.
Claro,
es que, y es que luego pues, queremos que las cabezas.
Por cierto, ¿qué café más bueno?
¿Sí?
Me han dado en la sede del Sol.
¿No te han dado la referencia?
Pues son unos chavales que lo hacen, que les sirven unas cosas cuando pues, tienen que quedarse a cenar, pues ellos les traen las cosas. ¿Qué café más bueno?
Es raro eso.
Es que es raro encontrar un buen café.
Pero escúchame, además ha venido el tío con un termo. Y digo, café en un termo, tragedia.
Malo.
Ya, sí.
Cucherete.
Sí.
Digo, tragedia, tragedia.
Sí, y no.
Y me dice el tío, hombre, pruébelo, hombre, hágame caso. Y lo he probado, pero vaya café.
A ver si te vamos a tener que poner allí una Kelly.
Oye,
no.
Ahí le va a coger tu gusto.
Y la leche,
voy a hacer
meditante, ¿no? Y la leche también, había muy buena leche.
Sí, y había buena leche.
Sí,
vaya,
buena leche. Mala leche.
No había mala leche, trato fenomenal. Correcto. Coño, llevo el pin en la chaqueta.
Sí, ya te hemos visto.
Que no te lo vas a quitar en todo el día.
No
ya.
Me lo voy a quitar.
Todo gente el loca. Día. Gente loca que dice, mío.
¿Sabes si ahora?
¿Qué le ha pasado?
Hay gente que se tatúa la cara de Messi en el pecho. A ver si te va a tatuar tú la de Pedro Sánchez.
No, pero
hombre,
a mí,
por lo menos es guapo.
Yo reconozco que soy un vendido. Yo por un buen café me pongo el pin.
De verdad.
Y lo que haga.
Del que quiera.
No
a mí me da lo de Podemos mañana un buen café. Me pongo el pin. Me da lo del. Me pongo el pin.
Pues yo me tomo un café de un termo en las sedes del Soy y la dejo atascar 3 días. Te lo digo yo.
No habría salido todavía de allí.
Bueno, vamos a ver. Estamos centrando el tema de hoy, que no tiene nada que ver con todo esto que venimos hablando. Ahora a las 10 y 11. A las 11 será otra hora porque son las 9 y 11 en Canarias.
Correcto.
Queremos recordarle, usted no estaba allí, aquel día en el que reventó, por las razones que sean, la central de Chernobyl. Recuerden que al reventar Chernobyl, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, buena parte de esos tres territorios, se vieron muy afectados por la liberación de una radioactividad pues semejante a 120 veces las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Aquello dejó un reguero de muertos de momento, pero también de contaminados y de enfermos, y de niños, muchos niños. ¿Ustedes se acuerdan de los niños de Chernobyl? Los niños de Ucrania, los niños que vinieron a España en acogida a pasar veranos, a pasar un curso, algunos a quedarse. No lo recuerdo. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted tuvo a uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted ucraniano, bielorruso o ruso y está aquí en España? ¿Y nos puede contar cómo fueron aquellos años y cómo fue aquella venida a este país a pasar un verano? ¿Cómo fueron aquellos niños y qué es lo que significó para ellos el estar en su casa de usted durante unos meses? Estamos en el 950, 60, 06.
Creía que no lo iba a decir.
Bravo.
950, 60, 06.
Ahora de
sin papel y sin nada.
Entonces, ¿cuántos niños vinieron? ¿De dónde venían? ¿Qué hace? ¿Cómo?
Todavía no tengo esos datos. Sí sé lo que ocurrió ese 26 de abril de 1986.
Dos monaguillos.
Sí sé que todos los la emisión de partículas contaminantes, todos los contaminantes que salieron superaron en 500 veces a la bomba de Hiroshima, dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, zirconio, grafito. Sí sé que ese día se conmemoraba el nacimiento de Sespil y era el día de la secretaria y el día internacional de la propiedad intelectual, y que el Zaragoza ganaba la tercera Copa del Rey 1-0 frente al Barcelona de Schuster, entre otras muchas cosas. También sé que éramos algo más jóvenes y que yo estaba en puertas de iniciar mi viaje a Algeciras, que sería mi primera experiencia profesional seria, que me mantendría ya 3 años en el campo de Gibraltar para luego regresar a Madrid. Y me acuerdo perfectamente, como imagino os acordaréis vosotros, de aquella terrible explosión que de entrada hizo que 116.000 personas tuvieran que ser evacuadas. Eso de entrada. Después vinieron los niños, etcétera, etcétera. Se registró radioactividad en 13 países europeos. A los pocos minutos y a los pocos días de haberse producido el accidente, todos temíamos que esas nubes de radioactividad llegaran a nuestros países. Acordaros que en España también se habló de la posibilidad de que los vientos arrastraran esa nube radioactiva hasta aquí y tuvimos mucho miedo, mucho miedo.
Estamos en el 950-60-06. ¿A vuestros pueblos, lugares, sí, barrios, casas, llegaron niños?
Sí, mira, yo entonces vivía en la Plaza de las Carretas, justamente en unos bloques que son 3 y que hacen forma de U. Por lo tanto, los vecinos nos veíamos los unos a los otros desde las ventanas. Y mi vecina Inés trajo durante bastantes años a 2 niños que eran hermanos y que venían enfermitos. Yo creo que en Albacete nunca habíamos visto niños tan guapos, tan rubios y tan angelicales, de verdad. De tal forma que venían durante los veranos y se integraban muy bien en la explanada con los niños locales, con los niños de los vecinos. Y cuando tenían que marcharse, recuerdo la imagen porque era enternecedora, todos los vecinos se asomaban a las ventanas y despedían a aquellos niños con lágrimas. O sea, ella era como bienvenido Mr. Marshall, de verdad, era una cosa preciosa y muy emotiva, y vinieron durante muchos años. Y ya se hicieron mayores y ya, claro está, no volvieron, pero le recordábamos siempre con mucho cariño.
Algunos supongo que se quedarían en España, ¿no?
Sí, yo supongo que muchos, sí. Hombre, y amigos que han adoptado a niños al final, que al principio los acogían y acabaron adoptándolos y se quedaron aquí para siempre, sí.
Es espectacular ahora ver las imágenes del antes y el después de la ciudad. Sí. Yo creo que a mí me deja impactado totalmente.
5.000 niños contrajeron cáncer de tiroides. Tremendo. De esa población de más de 5 millones de personas que vivían en la zona afectada por el accidente.
Si usted era uno de ellos, si usted acogió a uno de esos niños, si se acuerda de todo aquello, si usted es ucraniano con la mano y nos lo quiere contar, 950-60-06. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, Carlos. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, Carmen. ¿Cómo le va?
Pues muy bien. Me encanta de que, aunque solo sea durante a lo mejor un par de días, se hable de Chernóbil, porque parece que lo olvidamos. Entonces, de vez en cuando que nos refresquen la memoria, yo creo que es importante. Hay muchísimos niños que no están enfermos físicamente, no se les ve, pero que viven en un país con el aire contaminado, el agua, los alimentos. Entonces, bueno, nosotros, te hablo desde Sevilla, llevamos como 15 años trayendo niños por la Confederación de Hermandades de San Cirilo y San Metodio, y yo pues soy madre de acogida.
¿Y vienen a pasar el verano o vienen una temporada?
Pues nosotros normalmente vienen a pasar el verano, pasan como unos 40 y tantos días con nosotros, pero las familias de acogida pues demandamos que a ver si se podía traer también en Navidad, y entonces estamos trayendo a los niños en Navidad. Y sinceramente, yo que llevo mucho tiempo en este programa, vemos perfectamente cuando un niño ha venido varios años, se le nota, o sea, físicamente se le nota. Son niños pues que, además de irse limpios de contaminación, y hay que decir que la contaminación no se contagia, o sea, no hay peligro ninguno de traer a niños de acogida, pues los niños, lógicamente, por la alimentación que se le da, el aire, se le lleva a la playa, son niños que como que se cargan de energía, ¿no? Y que pasan mejor en los inviernos.
¿Son niños que aprenden español rápido?
Perfectamente. Mira, yo me traigo un niño que se llama Sergei, me lo traigo desde que tenía 7 años, ¿no? es un niño pues que, bueno, actualmente tiene 16, y es un niño que son como esponja, ¿no? Son niños que se adaptan enseguida pues a nuestras costumbres, el idioma lo cogen enseguida, porque lógicamente como están solo con la familia, tienen como más necesidad de aprenderlo, ¿sabes? Y la verdad, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Yo pienso que es la experiencia más bonita después de haber sido madre.
¿Qué tal, Andrés? Buenos días.
Buenos días, señor Carlos.
Me alegro de saludarle.
Muy bien, yo lo veo todos los días.
¿Dónde?
En la entrada a Sevilla, allí con su bigote.
Anda, ¿por la carretera de Huelva?
No, en la entrada a Sevilla, por la S40, la entrada S40. Al aeropuerto. Sí, allí sí, su cartel sí. Con su buen bigote.
Sí, sí, sí. Bueno, bigote... De aquella manera.
De aquella manera.
El bigote menos que te hace 18 años. La gente cree que sigue teniendo bigote, pero...
Yo le iba a preguntar si sigue con el bigote o no.
No.
Señor Carlos, pues yo he tenido un chico en mi casa con 11 años, se llama Andrei.
Andrei.
¿Sabe usted?
Sí.
Y lo tuvimos un mes, y venía con todo el tórax embutido en el pecho, lo tuve que llevar porque respiraba muy mal, lo llevé al chorro, y tuvimos allí 2 horas sentados arriba y no se movía de allí, de lo bien que respiraba.
Ah. Claro. ¿Y cuánto tiempo se quedó, Andrei?
Un mes.
¿Llegó a aprender español?
No, pero alguna fruta. Fruta, estaba todo el día comiendo fruta.
Ah.
Todo el día sandía, que si melones, todo el día.
Allí no la comen, ¿eh?
Allí no.
Tampoco les dan leche.
No. Y la leche, la primera vez cuando llegó a mi casa, se sentó y con una magdalena se tomó 3 vasos de leche.
Angelito, ¿se lo pasó bien?
Perfectamente. Nosotros fuimos los que nos quedamos mal cuando se fue.
¿Y ya no ha vuelto?
No volvió. Hemos estado en contacto, hemos escrito por carta, pero ya fue a otro sitio. Fueron a Turquía, porque después lo mandarían a Turquía, lo mandaron a sus niños.
Les pilla más a mano.
Y de aquí, pues, en el colegio dieron ropa, Calzados Marina le dio botas, nos dieron que le diéramos todo lo que pudiéramos menos dinero. Porque el dinero se lo quitaban en la frontera.
Bueno, pues hizo usted a un niño feliz durante algún tiempo, ¿no?
Además que eso es lo que se le queda a uno dentro. La felicidad de ese hijo, que fue cuando jugó el Barcelona con el Betis. Ah. Que perdimos los béticos. Final de Copa del Rey. Claro,
pues, vaya hombre. Fecha. Podía haberse llevado pues. Otro partidito.
Eso puede ser cualquier año. De hace 30 años para acá. Vamos.
Últimamente no. Si trae algún otro, no le lleve ahora de momento. Hasta que no arreglemos eso un poquito, hágalo usted de...
Sí.
Hágalo usted del Depor. Tampoco el Depor está como para tirar cohetes. Pero
no.
No usted. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, José Antonio, ¿qué tal?
Pues nada, bueno, antes que nada felicitarte por tu programa, como te felicitamos mucho. Y bueno, y contarte nuestra experiencia. Nuestra experiencia fue, nosotros empezamos a traernos a nuestra otra niña, porque tenemos una niña, pero esta ya es como si fuese nuestra también. Con 7 añitos, se llama Elisabetta, y la empezamos a traer a través de la Hermandad de la Macarena, aquí en Sevilla. Nos apuntamos al programa de acogida. Y bueno, y ya tiene 20 años. Todo lo que te pueda contar es todo lo que te han contado los oyentes anteriores, ¿no? De, bueno, forma, el verano, niños muy agradecidos y todo. Y a Dios gracias, ella se considera sevillana. Además, lo dice, que ella es su, aunque es su tierra adoptiva, ella, como a Sevilla no la quiere, que no quiere otro sitio. Y ya ha estado aquí 3 veces, y la última ha sido hace unos días, que ha venido a conocer la Feria de Sevilla. Imagínate tú, ella en la Feria de Sevilla, alucinado, y bueno, y ella, su idea es venirse aquí, porque ella dice que bueno, que se quiere venir a España, y si puede ser Sevilla, pero que ella se siente española, porque aquí se ha sentido siempre que la la gracia, la acogida y cómo la tratamos aquí, que eso no está pagado con nada de...
¿Cómo es el escenario habitual en el que vive allí?
Pues bueno, ella no es de las niñas que podríamos decir, de, porque allí hay varias, podríamos decir que hay varios tipos, ¿no? Está el niño de orfanato, que la verdad es que, bueno, están en un orfanato y están, vamos, no podemos imaginar las condiciones en las que están. Ella es hija única, vive con su padre y su madre. A Dios gracias tienen un pisito, que por lo visto allí también es bastante difícil. Y entonces le han podido, vamos, están está estudiando una carrera. Y pero vamos, por lo que ella cuenta, las condiciones allí es una dictadura total. Y esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y tienen que pasar por el aro y bueno, y en referencia a la alimentación, pues aunque no se encuentren mal, pero no tienen, no hay fruta, no pueden comer la fruta, no hay, la leche no es como la de aquí, ni muchísimo menos, o sea que unas condiciones bastante dictatoriales, ¿no? Pero...
Hasta que no pasen 24 millones de años, ni el estroncio ni el plutonio desaparecerán totalmente de la zona afectada. 24 millones de años.
Nos va a pillar mayores.
Sí.
Sí.
Eso lo más que no, había, no te habías documentado, porque yo lo del óxido de europio lo tengo, una cosa que hablo todos los días de él.
Sí. O sea, te has quedado, ¿eh?, con lo del europio.
Sí.
¿Cómo no? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle.
Igualmente. Soy otro padre de acogida. Al señor que acaba de hablar lo conozco y a la niña es Valeta. Mi niño es Rima. Tiene 21 años. Le gusta el jamón para reventar. Porque lo primero que hace cuantito se va del avión es preguntar por el jamón. Y el niño vino con la hermandad de la Macarena con 9 años. Y ya tiene sacado su vuelo. Y tiene sacado todos sus papeles para venir el día 4 de julio, aunque ya con la Macarena, a partir de los 17 años ya no lo puede, hará lo que hacíamos nosotros, todos sus gastos y todo. Y estos niños dan más que reciben.
¿Qué es lo que le da a este niño a usted?
Mucha alegría, verlo disfrutar en el verano aquí, eso es un gozo grandísimo.
Pero porque usted lo lleva...
Yo, Andebullo, viene. Si vamos, nosotros tenemos en el Portí un pisito, se viene con nosotros, ande vayamos.
¿Y qué es lo que más le
es
gusta?
Es lo más de la familia, Carlos.
¿Qué es lo que más le gusta de por aquí, de por España?
Él encanta todo. Todo, le digo a usted. Lo primero que hace es jamón. Yo cuantito ya viene, ya le tengo comprado su jamoncito y si nos vamos para la playa nos lo llevamos a jamoncito y empieza a cortarle y ya empieza a meter en el plato y el plato no se llena nunca.
Sí, vamos, que se puede ser de Ucrania pero no necesariamente tonto, claro. Claro, o bielorruso y no... Los niños que llegaron, los niños que han venido, los niños a raíz de aquel tiempo terrible, posterior a la explosión de la central de Chernóbil. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted ha conocido... Ah, gracias, señor. ¿Ha conocido usted a algún niño de Chernóbil?
No exactamente, pero sí que he conocido una niña rusa que empezó a venir con nosotros en acogida y acabó siendo miembro de la familia porque la adoptamos.
Anda, ¿y cuál era la historia de esa niña?
Bueno, pues no tenía padres, estaba en un orfanato y entonces, pues lo más, yo qué sé, como te diría, los más necesitados les mandaban en acogida para recuperarse durante el tiempo de verano, para cargar las pilas para mantenerse durante el resto del año.
¿Y en qué condiciones llegaba ella?
Bueno, pues te puedes imaginar, en un orfanato dependiente de una ciudad rusa, pues con todas las carencias habidas y por haber. Muy cariñosa, muy tierna, muy agradecida y todo lo que te diga es poco.
¿Y era difícil cuando se iba?
Hombre, te puedes imaginar, pues es los lloros y los abrazos pues eran interminables. Porque bueno, le vas cogiendo poco a poco cariño y al final de venir en acogida iniciamos los trámites de adoptar y aquí la tenemos ya hace 15 años.
Sí, 15 años, entonces ya de rusa tendrá poco ya.
Pues hombre, mantiene el idioma porque tiene allí un hermano con la que tiene una relación pues casi a diario. Y bueno, con lo cual el idioma lo tiene, pero vamos, es una españolita más en la manera de pensar y en todo. Está con nosotros, ya te digo, hace 15 años. Ha hecho una carrera, actualmente está en Londres haciendo un máster y perfeccionando el inglés. Con lo cual, pues, todo lo que te diga de ella es poco.
Bueno, a esa niña le tocó la lotería.
Sí. Tú sabes que no permiten que entren cámaras en los orfanatos de la zona, ¿no? Las autoridades rusas no permiten que un grupo de periodistas como nosotros vayamos allá a grabar ni a hacer reportajes. ¿Por qué, amigo? ¿Qué habrá detrás de las puertas de esos orfanatos?
Sí, supongo que necesidad, ¿no?
Mucha necesidad, mucha precariedad.
Pero quiero imaginármelo, pero fíjate esta chiquilla de estar en un orfanato, por bien cuidado que estuviera en ese orfanato, a estar en el seno de una familia, en un país, hombre, que se vive de forma más agradable que en el orfanato. Y
haciendo
bueno,
un máster en Londres.
Y haciendo un máster en Londres.
¿Y qué pensará el hermano?
La vida.
¿Y qué pensará el hermano de todo? ¿Por qué no yo?
Claro, claro, ¿qué pensará el hermano, no?
¿Por qué no yo?
Pues ahora lo que hacemos son las 10:30 de la mañana. Fíjate, ¿qué hora más buena para irse al Corte Inglés?
¿Cómo son las madres? Nuestras madres son increíbles. Hacen tantas cosas por nosotros. Por eso, por el Día de la Madre en el Corte Inglés, han pensado en miles de maneras de decirle lo mucho que la quieres para que el domingo 1 de mayo sea un día muy especial. ¿Por qué no le regalas un smartphone Samsung Galaxy A2016 desde 299 euros? Oye, o un portátil convertible en tablet Lenovo Yoga 300 por 349 euros. Aunque también tienes un cepillo alisador Italian Design por 49 euros o una pulsera de actividad Fitbit Alta por 139,99 euros. Ya lo sabes, acércate a tu centro del Corte Inglés más cercano y el 1 de mayo encuentra la excusa perfecta para decirle a tu madre lo mucho que la quieres. Y este domingo 1 de mayo algunos de los centros del Corte Inglés o Hipercor abren sus puertas para ti. Consulta cuáles son en el 901-122-122 o en elcorteinglés.es.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Estamos conociendo hoy las vidas de aquellos chavales que después de la explosión de Chernobyl vinieron de vacaciones a España, se quedaron aquí. Algunos anduvieron varios años veraneando en nuestro país en familias de acogida, otros después, de más adultos, se quedaron. En fin, vidas y obras de unos y de otros. Tatiana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Tatiana, ¿cómo está?
Bien, bien. Soy una fosfonauta y tránsfuga.
No me diga. Pero...
sí.
Y con el nombre de Tatiana, del mismo Calzada de Calatrava no es, quiero decir.
No,
que...
no, soy de Kiev.
Es usted de Kiev.
Sí.
¿Tenía usted edad de recordar la explosión de Chernóbil o no?
Sí, estaba en el octavo.
Ah. ¿Kiev está a cuántos kilómetros de la central?
120, 121 kilómetros.
¿Ustedes notaron algún tipo de repercusión?
No, mira, este mismo día fuimos al colegio, yo y mi hermano, mi padre, que trabajaba en Antonov, la fábrica donde hacen esos aviones más grandes del mundo, Y él estuvo este día en la filial que estaba más cerca de Chernóbil, una pequeña ciudad que se llama Dimir, que estaría, no sé si a unos 80, 75 kilómetros. Y este mismo día él llegó a casa después de trabajar, nos cerró todas las ventanas y dijo que no abriéramos nunca más las ventanas porque el cristal rebaja la radiación. Bueno, quedamos así un poco extrañados. Pero cuando nos obligó él a tomar el yodo 2-3 veces al día, solamente 10-15 años después yo comprendí que él nos salvó la vida. Porque al consumir el yodo, ya el organismo no lo necesitaba extraer del exterior o algo así. Entonces nos limitó la absorción de yodo radiativo.
Oh, tremendo. ¿Y cuándo empezó usted a venir a España, Tatiana?
Yo vine aquí hace 20 años y me quedé. Ya vine adulta, ya aquí a trabajar y me enamoré del país y me quedé.
¿No? ¿Y dónde se quedó? ¿En qué parte del país?
Ah, estoy en Asturias, en Gijón.
Ah, ¿qué es lo que le gustó de Gijón y de Asturias y de y del país?
Ostras, es que es la ciudad más bonita de España para mí.
Bonita es, desde luego, bonita es, bonita es.
Yeah. El mar y montaña, a menos, nada, en 10 kilómetros estás en un lado o en otro.
Y cuando visita usted su país o su país de origen, porque ya es usted española, claro, ¿cómo ve aquella zona? ¿Cómo está su barrio? ¿Cómo está la zona de Chernóbil? Si lo ve.
A ver, me da vergüenza decir, pero nunca he vuelto. Nunca he vuelto. Sé que mi familia está allí. Hablo con ellos cada poco, pero me reconozco que por una cosa, por otra, no he vuelto. Oh. Nunca más. Pero estoy en contacto con mi familia continuamente.
¿No añora usted nada de aquello?
Sí, pero ya mis padres murieron. Es que cuando ya no hay los primeros, no hay tus padres, no están tus padres, es como que no hay razón para volver, pero bueno, ahora sí, algún día iré.
¿Su casa sigue en pie?
Sí. Todo está en pie, todo está bien.
¿Sigue las ventanas cerradas?
Aquí no, aquí par en par.
¿Y allí, en Kiev?
Y allí ya la gente está acostumbrada a vivir la vida y que sea lo que Dios quiere. Ahora hay otras cosas más importantes.
Le mando un beso muy fuerte, Tatiana.
Venga, muchas gracias.
Adiós. Bueno, decía yo, en Calzada de Calatrava a lo mejor hay alguna Tatiana, porque es un nombre que se puso de moda.
Sí, se puso
de
moda. Está mi cuñada, que es de allí.
Claro.
Pero no se llama Tatiana, se llama Juana.
Claro, Tatiana es un nombre que se puso de moda.
Sí, sí, el problema es el diminutivo de Tatiana, que se queda en Tati. En algunos casos no es feo, ¿eh?
No es feo, Tati.
No es feo,
Tati
no pero es feo. Más bonito Tatiana.
Sí. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Encantada de hablar contigo y más de hablar de este tema. Bueno, pues yo te comento que la última vez que he estado en Ucrania a ver a mi rubia, bueno, a la rubia de mi marido, porque en realidad teníamos a la niña porque la cogimos con 10 años porque él quiso, porque a mí me daba mucho miedo encariñarme y después tenerme que separar. Bueno, tú sabes. Pero él insistió y la verdad es que ahí la tenemos. Tiene ya 21. Y hace la Semana Santa, hemos estado 8 días allí en Ucrania con ella. Y ahora pues estamos preparando papeles para que venga en verano, porque cuando era más pequeña venía 2 meses todos los veranos, más un mes en Navidad. Pero ahora, al ser ya mayor de edad, el papeleo es un poquitín más complicado incluso que antes. Y nada, decirte que ha sido una experiencia fantástica, que es una familia que tenemos en Ucrania, que aquello es maravilloso, pero las secuelas están y muy, muy, muy duras, mucho más de lo que nadie imagina. Nosotros hemos tenido muchos tratos con orfanatos y hay centros donde hay niños con muchas malformaciones todavía. La gente es maravillosa, te dan lo que no tienen. Y yo procuro cuando voy de viaje llevarme siempre a unos amigos que yo sepa que van a disfrutar de un país fantástico, porque es precioso, y que también van a vivir las dos partes, la que vive el turista y la que vivimos nosotros con nuestros amigos ucranianos. Te puedo decir que lo último que yo le he llevado a mi niña, porque así me lo pidió, fueron unos avíos para hacerle un puchero. Y allá que me fui, pues con todos los avíos, con el hueso de jamón, el hueso... hasta los garbanzos, que allí no lo hay. Y por supuesto, se le hizo el puchero como ella quería, independientemente del jamón y la gamba, que es su locura. Y nada, esa es lo que te quiero contar.
¿Cuántos años tiene ahora ya su rubia?
Va a cumplir 21.
21.
Va a cumplir 21. Ella estuvo aquí un curso entero mientras que le hacíamos las convalidaciones para la universidad, y tiene las convalidaciones hechas. Nosotros seguimos manteniendo, o sea, la seguimos ayudando para que tenga su estudio allí. Y cuando termine, pues no sé lo que decidirá. Ella sabe que tiene aquí su casa, su habitación preparada en Punta Umbría, que es donde vivimos. Te puedo decir que, por ejemplo, fíjate tú las necesidades que tenían, que ella cuando llegó aquí con 10 años traía una secuela en el ombligo desde que nació, y no había forma de que se le curara. Eso siempre estaba supurándole. Y aquí, en el primer verano que pasó, con el agua salada, las frutas, las verduras, pues se le curó y hasta ahora.
Digo, no algo tan sencillo, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 30 días de vacaciones para estos chavales de Chernóbil. 30 días pueden terminar con un tanto por ciento muy elevado de todas las secuelas que les ha dejado la radiación. Solo 30 días en un país como España.
Sí, sí. José Manuel, buenos días. Hola, José Manuel.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Soy Juan Manuel, de Sevilla.
Ah, encantado. Juan Manuel, ¿qué tal, amigo?
Encantado, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo es el... ¿Usted trajo un chiquillo?
No, yo tengo un hijo de Bielorrusia.
Ah.
Sí, yo me casé en Minsk hace años, en 2006. Conocí a una chica hace tiempo, bueno, en 2006, no, en 2003, perdón. Y, bueno, nos casamos allí en Minsk. Conozco perfectamente la zona, no solamente Minsk, sino la zona que fue más afectada por la radiación nuclear. Por la radiación de la que es la provincia, la región de Gómel, que está, que linda con el norte de Ucrania.
Ajá, ajá.
Lo conozco perfectamente. Sí.
¿Y aquello cómo está? ¿Como un paisaje desolado o un paisaje recuperado?
Aquello es una zona muy, muy llana, muchos bosques, muchos ríos, grandísimos lagos, muy bonitos de visitar y de pasear por allí con coche, con bici o con barco. Y es una zona, pues, muy rural. Pueblos pequeños, muy pobres, muy, muy pobres. Te hablo de hace años, ¿eh? También Minsk lo era hace años. Minsk ha cambiado mucho. La última vez que estuve allí fue hace dos, bueno, en febrero estuve allí con mi hijo y demás. Y ha cambiado mucho, la capital ha cambiado muchísimo, muchísimo. Las zonas rurales, pues, siguen igual de pobres, igual de deprimidas y con muy pocos recursos. La gente no tiene miedo a comer lo que da el campo, no hay miedo. Hay aparatos medidores de radiaciones, pero prácticamente no lo utiliza nadie. Sí. Y sí me llamó la atención la primera vez que fui a Petrikov, un pueblo que está en la provincia de Gómel, a unos 150 kilómetros agua arriba de Chernóbil, de Pripyat. El río se llama también Pripyat. Me llamaba la atención por las mañanas, cuando los niños iban al colegio, la cantidad de niños que había con malformaciones. Piernas, brazos, sí. Era...
Tremendo. La zona de... la explosión, la central nuclear, ¿está cerca de ese Gómel que usted dice? ¿No?
Sí, muy cerca, muy cerca. De hecho, Gómel está atravesada por el río Pripia, que es el río que sirve, cuyas aguas sirven para refrigerar los reactores de Chernóbil. Recuerdo en el año 2002, creo que fue, tuve con unos amigos que tengo allí, e hicimos una excursión en barco por el mismo río Pripia. Fuimos a un pueblecito que está entre Petrikov y Mozur, que se llama, creo que era Konkavitsi. Estuvimos allí de barbacoa, y la barbacoa muy buena, pero los días siguientes al barbacoa estuve malísimo. Y ahora, recordando aquello, digo, será por las radiaciones que del propio río, de la zona y demás, pero recuerdo, y no fui el único, estuve 4 o 5 días en cama, fiebres malísimas, sí, de la barbacoa.
Madre mía.
Eso es un virus, que lo dicen ahora.
Sí, un virus, sabes. Como países de vacaciones. Sí. ¿No? Al río Pripia y a la zona de Gómel. Gracias, Juan Manuel, nos ha hecho usted una descripción muy detallada de la zona. Y tengo tiempo para escuchar a Madalena. Buenos días, Madalena.
Buenos días, Carlos.
Hola, me señora, mucho ¿qué tal? Oírte. ¿Cómo ¿Qué está tal? Usted?
Pues contarte también mi experiencia, que es desde hace 9 años, me traje a una niña con la hermandad de la cigarrera, y tuve la mala suerte que aquel invierno, después de marcharse, la niña tuvo, ya venía con problemas también de tiroides, y se marchó y tuvo un coma diabético. Por lo cual, ya por mucho que yo intenté que esa niña volviera, vamos, yo y la hermandad de la cigarrera, que han hecho todo lo posible, esa niña no pudo volver más a Sevilla con nosotros. Entonces, aquel verano siguiente, pues me marché yo a Bielorrusia, a ver a la niña, a ver en qué condición estaba, y desde luego la experiencia, Carlos, es tremenda, ¿eh? Yo pude entrar en la zona también, porque el pueblo de esta niña es Brayin, fue el último pueblo que quedó ya con habitantes, porque el siguiente ya es una zona cerrada, pero pude entrar con un permiso, y aquello es entrar como y volver en un meterte en un túnel del tiempo como a 60 o 70 años atrás, donde las casas se las ha comido las hierbas, donde ve tú los harapos ya de las criaturas que han dejado su ropa tendida y tuvieron que salir, porque claro, aquí el gobierno ruso no hablaba nada, se iban muriendo la gente y no hablaba. Y me contaban de que a los niños lo cogieron un día, lo metieron en un tren y le dijeron, volverán. Pero esos padres nunca supieron dónde iban los niños para llevarlo y quitarlo de allí. Después, al cabo de los meses, volvieron. Pero claro, nunca más a sus pueblos, porque aquellos pueblos ya desaparecieron. Están allí con las fotografías de las personas. Imagínate tú, después de tantos años rotos, las ventanas desaparecidas. Tremendo. Pero la experiencia, yo ya después me he traído otra niña, y quiero decirte que esto se le hace tanto bien a estos niños, que se animen los padres y familia de acogida, que todavía tienen secuela a estos niños. Que yo, la mía que me traigo ahora actualmente, también tiene problemas de tiroides, y que se le hace mucho bien, que por 2 meses o por 1 mes y medio que está aquí con nosotros, se le alarga la vida 2 años, que el comer fruta, que el tomar sol, pues se le hace mucho bien, y para ellos es una felicidad tan grande.
Que merece la pena, ¿no?
Exactamente, Carlos. Muchas gracias por lo que habéis hecho hoy, ¿eh?
Ay. La última, José, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José. Carlos. ¿Qué tal, amigo?
Mira, amigo. Digo amigo porque te oigo desde... Uf. Bueno, que yo me traje una niña, 9 años. Mi Elena. ¿Cómo se da la cosa? Que yo tuve que ir a su boda a Rusia. Porque se casó, ella quería un novio español, pero no lo consiguió.
Vaya por Dios.
Sí, ella quería un hombre moreno con ojos marrones, decía ella. En su español, así un poco, decía hombre moreno con ojos marrones. Y bueno, se casó, tuve que ir a su boda, tuvimos que ir los 5 a su boda, a Rusia, porque ella se mudó a Rusia. Ella vino que era un desastre, era política mía. Pero te emocionas porque yo llegué a Rusia a las 8 de la mañana. Su madre se había levantado a las 3 de la mañana para ponernos una mesa, que eso no se puede, ¿sabes? Digo, de las cosas que nos pusieron. Y la madre no hacía nada más que llorar y echarse mano al corazón, decía que no tenía en su corazón. Es que se le murió un niño porque no pudo venir.
Yeah.
Un niño se le murió. Y bueno, y Mirena tiene ya una niña. Vino aquí de viaje de novio a España, aquí a Marbella. Vino y ella, sus padres españoles son sus padres españoles. Y seguimos contacto, el 3 de abril es su cumpleaños, seguimos contacto con ella, nos mandamos fotos por WhatsApp y es un encanto.
Los niños que vinieron a curarse, y me da a mí la sensación que también a curar. Y ahora, como todo en la vida es efímero, nos vamos a las noticias.